esto hay preocupación en distintos sectores sociales, económicos y políticos de nuestra provincia y tiene que ver con este pronóstico del agua. Por cierto, el gusto de recibir aquí en LB8, Radio Nacional Libertador, al doctor Carlos Gianisotto. ¿Cómo le va, Carlos? Buen mediodía.
Un gusto saludarlo. Muy bien.
Igualmente, le agradecemos mucho, sabemos que está en este momento participando de reunión con su equipo de trabajo y queremos consultarle justamente porque una de las preocupaciones que usted ha manifestado luego de estas declaraciones de irrigación tiene que ver con este pronóstico que se ha dado para el próximo año y que sin lugar a dudas se preocupa por la falta de agua que va a haber en Mendoza.
Sí, indudablemente que es un secreto a voces, ¿no? La crisis hídrica las mediciones que se hacen de una manera para confirmar lo que nosotros los productores a ojo ya vamos calculando en junio, y esto lo venimos calculando hace 10 años que estamos en crisis hídrica. Por lo tanto, por ahí uno y muchos son de la teoría que ya tenemos que saber que no hay crisis hídrica. Mendoza, el agua que tiene es el agua que hace 10 años que tenemos. Y entonces lo que nos sorprende es que como los diversos gobiernos que han pasado y nosotros los productores que lo hemos advertido de diversas formas, no hacen las inversiones necesarias para adecuarse a lo que la naturaleza ya nos está indicando, que Mendoza está pasando ya no por momentos esporádicos, sino que la crisis hídrica se ha venido para quedarse. La última obra gran hídrica que se hizo fue el Potrerillos casi en el 2000, en 1998, 1997. No puede ser que Mendoza no tenga presupuesto hídrico, que es el oasis, es el ambiente, es la vida de nuestra provincia. Esto lo digo con el mejor de los ánimos, porque está bien, se anuncia una situación, pero ¿qué es lo que hemos hecho? Porque ya es un secreto a voces, como mencioné. Por lo tanto, tenemos que ver cómo nos preparamos para esta coyuntura, cómo nos hemos preparado los otros años, pero también, de una vez por todas, tenemos que empezar con las obras que se necesitan y que, además, le digo, está el dinero para hacerla. El problema acá es que no hay gestión política, no hay voluntad política, no hay dedicación. Este es el problema que tiene la política que venimos viviendo durante tantos años entre los dos partidos, que no resuelven problemas y los problemas vienen para quedarse, como la pobreza, como la crisis hídrica, como todo el tema ambiental, que usted ve el presupuesto que se ha presentado ahora y el 80% es para sueldos. Entonces el gobierno, por lo único que está, es para administrar sueldos y no solucionar problemas. Doctor, acá hay presupuestos nacionales, y presupuestos internacionales y presupuesto provincial para solucionar el problema de la crisis hídrica. Lo que sucede es que no hay gestión, no hay preocupación, y bueno, así estamos en esta situación de tanta preocupación y de tanta urgencia la que vamos a vivir los mendocinos, ¿no?
Doctor, usted hace referencia que es una crisis que la venimos soportando quienes vivimos en Mendoza por lo menos de hace 20 años atrás. El dique Potrerillo en parte pudo haber solucionado esta situación, se le echa la culpa a la falta de nieves o a la falta de lluvia, vivimos en un desierto, pero también usted apunta a la falta de inversión, a la falta de infraestructura, a la falta de un plan político, a los efectos de que sea mejor distribuido este recurso vital como es el agua. Desde irrigación dicen de que se están canalizando los canales de riego. Usted habla del sector que representa, que es Coninagro, y ahora le decimos a nuestra audiencia, candidato a diputado nacional por el Partido Federal. ¿Qué proyectos pretende impulsar para que el agua llegue a Mendoza, sea bien cuidada, no sea derrochada y que el Estado tenga una política más allá de los gobiernos de turno con relación al cuidado del agua?
Mire, fundamentalmente tenemos que cumplir primero con la ley, que hay que hacer el balance hídrico, que es una obligación que establece la ley de aguas y que nos va a dar el parámetro exacto de las necesidades por sector, por provincia, por distrito, por departamento, por oasis, por cada uno de los oasis. En función de ese balance hídrico, hay que comenzar a establecer el plan estratégico del manejo del agua, y conjuntamente con eso nos va a dar la pauta de qué inversión hay que hacer, ya sea en diques, en impermeabilización de hijuelas, de canales mayores y canales menores, ver cómo hacemos con las inspecciones de cauce, que es uno de los organismos que está más descentralizado, y eso es un activo fundamental que el Departamento General de Dirección del Gobierno no lo aprovecha, porque tenemos una operatividad fabulosa en donde el Estado solamente tiene que trasladar recursos porque la operación ya está establecida. Eso nos ahorra tiempo, nos ahorra recursos que el Estado, el Gobierno, el Departamento nos ha sabido extender y profundizar la capacitación de los inspectores de cauce, y buscar los convenios internacionales en donde el dinero que hay en el mundo para el ambiente es justamente lo primero que hoy se ha destinado en los organismos internacionales, y donde Argentina está totalmente alejado por su política exterior, que ha sido irse y pelearse con el mundo y vincularse solamente con Venezuela y con Cuba. Entonces, tenemos un problema a nivel nacional porque hay una miopía de falta de inclusión en el mundo por la ideología que tiene el gobierno nacional, y una pasividad del gobierno provincial que nosotros, si los mendocinos lo deciden, desde nuestra legislatura del Congreso Nacional, intentaremos activar para que la nación y la provincia consigan los recursos para ir dotando de la tecnología, de la innovación para los productores, y las obras que la provincia necesita y que se hicieron en los años 50, 60, 70, hasta el 80 y un poco hasta el 90, como perfectamente el presupuesto provincial tenía destinado. Acá hay una desidia en los presupuestos nacionales y provinciales que no se respetan, y simplemente se ha caído en la costumbre de recaudar plata, que ya estamos todos muy enojados con la presión fiscal, pagamos impuestos para pagar sueldos, porque el Estado se ha convertido en meter gente para ganar votos. Entonces, es toda una reversión de situación, y que nosotros del Congreso Nacional intentaremos votar leyes que planifiquen el recurso hídrico y las obras que Mendoza se necesitan para que los productores de La Dormida, los productores de La Paz, los productores alejados, que prácticamente el agua no llega, los productores del Este, y los productores de todos lados que están realmente sin posibilidad de tener el agua para su cultivo. Y,
doctor,
y en el uso urbano, si usted me permite, en el uso urbano, bueno, también tendremos que tomar las medidas necesarias para la concientización y el uso normal, sin afectar justamente la equidad y el equilibrio que se necesita. Sí, lo escucho, disculpe.
Sí, no, por favor, le agradezco la posibilidad de conversar y consultarle, porque recién usted daba cuenta, evidentemente, ya en su espacio, el Partido Federal está trabajando, luego que se inició la campaña el día lunes, de cara a los comicios del 14 de noviembre, y en las últimas horas han habido distintas repercusiones, porque no hubo quórum en la Cámara de Diputados de la Nación, a donde usted aspira a llegar, porque Juntos por el Cambio no asistió a la sesión que estaban previstas tratar dos leyes fundamentales. Uno, que es la ley de etiquetado frontal en alimentos, y la otra, la que involucra a Corinagro, el sector que usted representa, el proyecto que le iba a dar la jubilación a los trabajadores de las viñas. Queremos consultarle su opinión sobre la falta de quórum, sobre estas dos leyes, y cuál hubiera sido su actitud en caso ya ocupar una banca en el Congreso.
Muchísimas gracias. Mire, las dos leyes me parecen positivas. Las dos leyes tienen un contenido muy interesante, Creo que en ambas habría que reflexionar y debatir algunos detalles, que en estos momentos creo que sería largo, pero en sí son dos leyes que, en el tema de los contratistas de viña, por el tema, la característica de su trabajo, nos parece lógico la jubilación anterior. Habrá que ver el financiamiento de la caja, porque eso es un tema central, porque es fácil jubilar, pero luego con qué recursos los pagamos. Pero nosotros apoyamos esa, nuestro espacio a la jubilación, porque está vinculado a la dignidad del trabajador, y la figura del contratista es una figura que hay que cuidarla, porque es una figura jurídica, laboral y productiva muy sana. Y el etiquetado también, porque nos lleva a una alimentación saludable y sustentable. La actitud que hubiera tomado el Partido Federal, y en mi caso, es estar presente, por más que la ley la hubiera presentado un bloque opositor, como fue en este caso frente de todos en el Senado, porque, mire, las cosas que están bien, y las cosas que están mal, y las cosas que hay que... Y hay que aprender en la política que tenemos que saber disentir dialogando, y no tomando medidas especulativas para que el otro fracase, porque el otro hace con la ley, fracasa el país, fracasa la provincia. Entonces no podemos tener una mirada tan corta, tan egoísta, tan miope, sino que tenemos que afrontar y dialogar. Y bueno, y si a otro se le ocurrió la idea, ¿cómo no la voy a apoyar? Acá estamos en una situación de una grieta que no nos deja razonar, y bueno, la actitud que tomó Juntos por el Cambio, que tomó las personalidades como Cornejo y demás, creo que tendrían que dar explicaciones, porque muestran una falta de responsabilidad supina, porque acá, si uno tiene un cargo, tiene que ir y laburar primero, y no ausentarse, y soportar el diálogo, que a veces uno tendrá razón y a veces no tendrá razón.
Doctor Carlos Gianizotto, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Libertador.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Que siga bien.